Estás escuchando
Claro y Directo
con Augusto Álvarez Rodríguez.
Muy bien, el tema del día de hoy es la norma, la disposición de ayer del Jurado Nacional de Elecciones, en la cual habilitó a los parlamentarios del Congreso disuelto a poder postular al nuevo al Congreso que se va a elegir en enero del próximo año. Mi opinión es a favor. Y no solo eso, a favor de la reelección de los parlamentarios. Y es lo que les quiero explicar justamente el día de hoy. Pues empecemos planteando que, más allá de la argumentación jurídica alrededor de la decisión que ayer anunció el Jurado Nacional de Elecciones, yo estoy a favor de ello por razones políticas. Y es lo que quiero explicar. Vean ayer justamente al Jurado Nacional de Elecciones cuando estuvo deliberando para tomar esta decisión. Y lo que yo creo que se le puede criticar al jurado es haberse demorado tanto, pero tanto en llegar a esta resolución, a esta conclusión, y hacerlo solamente cuando ya faltaba, cuando falta una semana para el cierre de la inscripción de las listas de candidatos al Congreso. Lo hizo a propósito de un planteamiento que le hace el Jurado Electoral Especial de ICA y que le pregunta al Jurado Nacional de Elecciones si es que pueden postular. Y en una decisión dirimida, pues el Jurado Nacional de Elecciones concluye que sí pueden postular. Y lo otro que creo que se debe criticar, si es que estamos hablando de críticas, en el caso del Jurado Nacional de Elecciones, es criticarles la demora en tomar una decisión, que hubiera sido mucho mejor tomarla antes, porque este ya es un proceso suficientemente con mucha incertidumbre, con reglas que no están claras, y por tanto, lo mejor es definir cuanto antes temas importantes como estos para saber los partidos con qué gente pueden contar y con qué gente no pueden contar para las listas de candidatos. Lo otro que creo que debe criticarse desde mi punto de vista es que creo que ya el gobierno debe comenzar a opinar menos de las elecciones y más de gobernar mejor, que falta le hace. Entonces quiero que escuchen una invocación, un comentario del presidente de la República esta mañana, el presidente Martín Vizcarra, sobre el próximo proceso electoral.
Y el Congreso de la República va a ser nuevamente electo a través de sus nuevos congresistas el 26 de enero. Y es importante que todos hagamos una seria reflexión, porque finalmente, ¿de quién depende la elección de los congresistas? Depende del pueblo. Ustedes evalúen y pongan su esfuerzo en analizar a los candidatos y elijan. Hay mucha gente buena en el país, hay mucha gente competente, hay mucha gente comprometida que quiere aportar, pero el pueblo no... normalmente no los elige. Y entonces hagamos el esfuerzo y elijamos bien. Los partidos políticos nos van a dar un menú de alternativas. Finalmente, ¿quién decide? No decide el partido, decide el pueblo con la elección. Hagamos el esfuerzo de que el Congreso, que elijamos todos los peruanos este 26 de enero, garantice una participación y a congresistas comprometidos con todo el Perú, comprometidos con la lucha contra la corrupción, comprometidos con las grandes reformas. Así que de ustedes depende, y así tendremos instituciones sólidas y tendremos también infraestructura, tendremos desarrollo.
Ya, hasta ahí no está mal que el presidente Vizcarra invoque a pensar bien antes de votar. Esto sí ya me parece que ya está un poco fuera de sitio, y es el comentario de ayer del premier Vicente Ceballos sobre su oposición a la reelección de los congresistas que ya fueron disueltos, el Congreso disuelto en septiembre pasado. Escuchen al premier Ceballos.
Efectivamente, el día de hoy, tal cual lo había manifestado el Jurado Nacional, que solo atendería una consulta respecto a la posibilidad de una reelección de los señores congresistas, sería a efecto de un requerimiento que haga un jurado especial, como efectivamente lo ha hecho el Jurado Especial de ICA. En principio, el pueblo peruano en su oportunidad aprobó a través del referéndum la no reelección. Desde la perspectiva del gobierno, ratificamos lo que ya hemos manifestado en todo momento. La no reelección para el actual proceso de enero y para el proceso del próximo 2021. Sin embargo, la última palabra la tiene el Jurado Nacional de Elecciones.
Hay diferentes interpretaciones en ese sentido.
Sí, pero obviamente, más allá de las interpretaciones, quien finalmente tiene que emitir una resolución de carácter decisorio es el Jurado Nacional de Elecciones.
Está muy bien, pero insisto, ya es momento que mejor el premier se dedique a gobernar mejor, que insisto, falta le hace, a estarse metiendo en los temas electorales que ya están en su curso y que deben avanzar con las autoridades electorales. Y el gobierno debe tener más neutralidad en estos temas, me parece, que le conviene al gobierno, le conviene al país, le conviene al proceso electoral. ¿Qué es lo que tenemos? Es que el Jurado Nacional de Elecciones decidió que pueden postular al próximo Parlamento, porque lo que dijo el jurado es que el artículo 90A de la Constitución, que fue el que se aplicó en el referéndum, el que se introdujo gracias al referéndum que promovió el presidente Vizcarra en noviembre del año 2018, dice que no se aplica al presente proceso electoral por su naturaleza extraordinaria. Que lo que tenemos es que esta resolución va a permitir que postulen al menos 17 integrantes del Congreso que fue disuelto para poder repetir el plato. Y esta nómina, quisiera que pongamos ahí la infografía que preparó la República para la edición del diario Hoy en la página web, sobre quiénes estarían entrando. Ponme por favor el cuadro ese. Están ahí algunos, en Fuerza Popular, pues destacan Marco Miyashiro, Mártires Lizana, la verdad que ni lo conozco, nunca lo había escuchado en tres años en el Congreso y ahora se va a la reelección. Igual que Carlos Domínguez, y están yendo Miguel Elías, a quien el gobernador de entonces, Illonis, lo acusó de actos de corrupción en el gobierno, en el ejercicio de interferir con el gobierno regional. Juan Carlos González, que estuvo en la Comisión de Ética, que tuvo que renunciar varias veces. Mario Mantilla, que fue un vicepresidente del grupo fujimorista y que obedeció todas las órdenes que le llegaban, de quien sea. Y también están algunos fujimoristas que vienen de ahí y que se han ido ahora por Solidaridad Nacional. Rosa Bartra, a quien el secretario general de Solidaridad, el señor López de Aliaga, le ha dicho que ya basta de pelea, Rosita, así que la han invitado para que ya no se siga trompeando. ¿Quién le va a creer? Jenny Vilcatoma, ¿quién va a creer que la señora Jenny Vilcatoma se va a calmar en el próximo Congreso? Yo no lo creo, la verdad. Y la señora Nelly Cuadros, que la verdad ni me acuerdo de ella. Y otro de Fuerza Popular, que va por otra lista, es la de Vamos Perú, es el señor Luis Yica, también muy conocido en su casa a la hora del almuerzo. En el caso de congresistas de la izquierda, Juntos por el Perú, están lanzando Manuel Dammert y Alberto Quintanilla. A mí Alberto Quintanilla me parece un estupendo congresista. Manuel Dammert me parece que es la visión más retrógrada en materia económica que tiene la izquierda. También están yendo, tentando la reelección, están yendo Juan Cheput de Contigo, también por ese partido, Salvador Eresi y Janet Sánchez, que ha tenido un largo recorrido y que acabó al frente de la Comisión de Ética, sirviendo desde mi punto de vista y análisis a todos los intereses de Fuerza Popular, porque decían que estaban chantajeándola, extorsionándola por unos asuntos, unos anticuchos de su hermano. Y entre las reelecciones o intentos de reelección más sonados están el de Mauricio Mulder en el Partido Aprista. Y ahí se agarra una trompeadera con Jorge del Castillo y Mulder le ha dicho que el Castillo habla porque habla por encargo del gobierno y el Castillo ha dicho que eso no tiene pero ningún fundamento y así van las cosas. Pues ahí están los candidatos y veamos unas encuestas que han aparecido el día de hoy de Datum donde se ve intención de voto por candidatos al Congreso. ¿Qué es lo que dicen estas encuestas? Es que 77% no estaría pensando votar por alguien que haya estado ya en el Congreso, o sea que no quieren reelección, y que solamente el 8% estaría dispuesto a votar por alguien que ya ha sido congresista, y 15% son los que dicen que no saben, no opinan. Yo sospecho que los que no saben, no opinan, en este caso deben ser mucho más, pero a nadie le gusta reconocer también ante un encuestador su ignorancia. Pero así van las cosas y eso es lo que en teoría dice la gente. Estamos hartos de los congresistas, no quieren que los no quiere ir a la reelección. Pues en mi modesta opinión, lo que tenemos es que esta es una decisión que la tiene que tomar la gente. Y por eso a mí me parece que una de las peores cosas que ha ocurrido en términos de reforma política en el Perú, si cabe el término, fue lo que hizo el presidente Vizcarra al plantear en el referéndum del año 2018 la no reelección de parlamentarios. En mi modesta opinión, es la gente la que debe tomar la decisión si reelige a alguien o no. Que la gente decida si quiere votar por Mulder o no, por Rosa Bartra o no, por Dahmer o no. Son decisiones que cada uno debe tomar y el Estado no tiene por qué ponerle limitaciones a esa decisión, que es una decisión legítima de la gente. A mí me parece que ese planteamiento del presidente Vizcarra fue un acto de demagogia enorme para congraciarse con la opinión pública, pero le hace mucho, mucho daño a la posibilidad de tener buenos parlamentarios. Además, la tasa de reelección de congresistas en el Perú es muy baja y, por tanto, es una decisión que tiene que tomarla la gente. Pero sonaba muy bien plantear eso. Y el señor Vicente Ceballos, el premier, sigue insistiendo con eso y mi humilde recomendación es, ministro, premier, pare ya de opinar de las elecciones y dedíquese a gobernar mejor. Entonces, creo que justamente entonces esta decisión le otorga al ciudadano la posibilidad de elegir y creo que es una buena oportunidad para señalar que espero que una reforma que se haga en el Perú es que se restablezca la reelección parlamentaria, porque creo que al final la gente debe decidir. Y nos vamos rápidamente hasta México. Está llegando Evo Morales y está declarando. Enchufémonos.
Que es el movimiento campesino indígena originaria. Quiero decir a mis compañeros del trópico, hasta el último momento nos dio seguridad. Quiero decir, llegamos aquí sanos gracias a México, sus autoridades. Pero también quiero decirles, hermanas y hermanos, mientras tenga la vida, seguimos en política. Mientras tenga la vida, sigue la lucha y estamos seguros que los pueblos del mundo tienen todo el derecho de liberarse. Pensé que habíamos terminado con la opresión, con la discriminación, con la humillación, pero surge otros grupos que no respetan la vida, menos a la patria. Será parte de las luchas ideológicas, programáticas, culturales y sociales. Hermanas y hermanos, si algo de delito tengo, que es indígena Evo. Si algo de pecado tenemos con el nuevo vicepresidente, que hemos implementado programas sociales para los más humildes, buscando la igualdad, la justicia. Yo estoy convencido, solo haber paz cuando se va a garantizar la justicia social. Y nuestro peor delito o pecado es que ideológicamente somos antiimperialistas. Que sepa el mundo entero. No por este golpe voy a cambiar ideológicamente. No por este golpe voy a cambiar de haber trabajado con los sectores más humildes. Sabe muy bien, hemos reducido bastante la extrema pobreza en especial. Pero es una lección más para aprender. Es una lección más también para fortalecer la lucha de los pueblos en Bolivia y quién sabe del mundo. Entonces, hermanas y hermanos, muchas gracias. De verdad, a mí agradecido. Muchas gracias, hermano presidente. Muchas gracias al gobierno. Estamos contentos. Lo más importante es cómo estar con vida. Eso nos permite seguir al lado del pueblo boliviano. Muchas gracias.
Estamos muy agradecidos con México. El presidente de México,
bien, han sido las declaraciones del expresidente Evo Morales justamente al llegar a México y estaba acompañado de su ex vicepresidente, el señor García, y del canciller de México. Ahí hay toda una discusión sobre alrededor del hecho que el Perú le habría negado, se acuerda la versión mexicana, la posibilidad de que el avión con el que llevaban a Evo Morales aterrizara en Lima para abastecerse de combustible. Eso hay que preguntarlo claramente y la Cancillería peruana debería dar un comunicado, una posición sobre el tema, porque la verdad sería lamentable que el gobierno peruano le haya negado al expresidente Evo Morales la posibilidad de abastecerse en el camino, en lo que es fácilmente entendible como los convenios de asilo diplomático que ya México había otorgado. Pero vamos a esperar la respuesta de Torre Tagle, de la Cancillería peruana, para saber si es que lo que ha dicho el canciller mexicano, la verdad que sería, si es cierto, muy negativo para el Perú. Pero esperemos la posición de la Cancillería peruana para tener los dos puntos de vista y saber si es que el Perú hizo esa barbaridad o no.
Gracias por escuchar
Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.